¿Qué tan bueno es usted buscando excusas?
El mejor.
Pero debe ser creíble, nada desopilante, ¿eh?
Insisto, soy el mejor, tengo excusas para todo.
La NASA está buscando excusas en la carrera espacial.
No hay problema, déjemelo a mí.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, Bill Nelson, jefe de la NASA, dice: queremos proteger el agua de la luna para impedir que China se apodere de ella. ¡Ay, no! La guerra por el agua
no va a terminar.
Evidentemente, así que no es que querramos nada, no tenemos nada contra. Pero lo que pasa es que China ahora nos quiere la guerra de las galaxias, parte 54. No es que pase algo con China que tengamos, pero tampoco se roben el agua de la luna.
No, por favor.
O sea, yo conozco gente que se toma el agua de los floreros, pero que se roben el agua de la luna.
No, escúcheme.
Una situación. Así que bueno, en eso está la NASA. Señoras y señores, vamos a hacer un pequeño test rápidamente que no tiene que ver con la luna, con la NASA, con los chinos, con el agua, sino con los celos. ¿Qué nivel de celos y rencores maneja usted?
Bueno, depende.
¿Nivel bajo? ¿Nivel...?
No, bajo no.
¿Nivel medio? ¿Nivel alto?
Alto.
¿Nivel azafata argentina?
Ah, ¿cómo es?
Bueno, una azafata argentina es acusada de difundir una amenaza de bomba para vengarse de su ex. La señorita en cuestión... A ver, los investigadores rastrearon la llamada...
Que amenaza de bomba.
Paralizó un vuelo de aerolíneas argentinas de Buenos Aires, Miami, a punto ya carreteando en pista prácticamente.
Sí. Hay una bomba en el avión.
Llamado. Hay una bomba en el avión. Hay que evacuar toda la zona, bomberos, aislamiento de todo el tipo. Se baja, no sale el vuelo, todo bien. Bueno, se rastrea la llamada. Salió del celular de la hija de la susodicha, la azafata. Azafata en funciones. Sí, la mujer lo habría hecho para vengarse de su expareja, el comandante de ese vuelo.
Ah, mire.
Que dijo, no, es la loca de mi ex, escúcheme.
No, por favor, señor.
Por favor, señor, igualmente hay que bajar el vuelo porque ante amenaza de bomba, el protocolo. No, no, seguramente fue ella.
Usted debe ser un hijo de...
Está detenida. Ella está detenida, obvio, por amenaza de bomba. Y él todavía no hay detenciones por abandonar una pareja, por decirle no soy tú, soy yo. Pero la cuestión es que todo. No, yo en el que pienso, no empiezo ni en ella ni en él.
No, en los pasajeros, güey.
Obviamente, a mí vale mucha verga por qué situaciones estén pasando sentimental, morros y morras del mundo.
Chingo de horas,
pero
seguro.
No me bajen el vuelo,
No, no manches.
O sea, no mames. Bueno.
Señorita
en cuestión va a tener que...
Lo lamentamos mucho.
Maneja unos niveles azafata argentina son otro pedo. Bueno, y junio es el mes del orgullo de la comunidad LGTB+. Sí, y Uganda lo celebra aprobando una de las leyes homofóbicas más restrictivas y severas del mundo.
¡Vamos para
La nueva norma castiga con penas de hasta 20 años de cárcel la promoción de la homosexualidad.
La promoción.
Sí, ¿qué es la promoción de la homosexualidad?
¿Cómo se mide, claro?
Y si usted es homosexual, por ejemplo.
Ah, póngale.
Y la está promocionando porque no sé cómo.
Está promoviendo homosexualidad, toda su homosexualidad.
Uganda parecería no ser el país ideal para la comunidad LGTB más a partir de este momento. Nunca lo... No debe haber sido tampoco, pero bueno.
Hay varios lugares donde uno la puede pasar muy mal.
La verdad que sí. A huevos sí. Yo diría hay pocos lugares donde uno lo puede pasar muy bien.
Ahí está
con esta noticia que pone justamente en alerta y en alarma a toda la comunidad, ¿verdad? Damas y caballeros, Bolivia está, entre otras noticias, muy atenta a lo que pasa con una docena de víctimas y testigos de agresiones sexuales a menores en el colegio Juan 23 de Cochabamba. Se van reconstruyendo los recuerdos de cómo el centro se convirtió en uno en los años 70 hasta los entrados los 90 en el refugio de al menos 5 jesuitas que abusaron sistemáticamente de niños ahí. Es la misma orden del Papa, los jesuitas, así que a lo mejor le presta debida atención. Está el proceso bastante
avanzado.
Está en marcha, digamos, ¿no?
Claro.
No se estarían sordeando tanto, pero por supuesto que es un tremendo escándalo. Y Alexander Lukashenko, por si no lo conocen, es el presidente aliado de Putin en Bielorrusia.
Sí.
¿Ustedes recuerdan de cuándo viene este amor? Ajá. Viene desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en determinado momento a Lukashenko se le complicó porque hizo fraude para ganar las elecciones, perpetuarse en el poder, y toda la oposición estaba como chingue chingue, hasta que Putin llegó y dijo, no, Lukashenko. Así como dice el padrino acariciando un gato, llegó y dijo, Lukashenko es el presidente de Bielorrusia. Sí. Los demás a la cárcel. Sí. Entonces como que se la debe.
Claro.
En honores de deuda, Lukashenko es lo más fiel que usted pueda encontrar en estos momentos en la ex Unión Soviética,
bueno,
aparte de
pagar, ¿no?
Obviamente. Y ahora hizo unas declaraciones el fin de semana en la televisión estatal rusa.
Ajá.
Sí, donde dijo que ser aliado de Vladimir Putin es lo mejor del mundo, es lo mejor que a alguien le puede pasar, y que si todos nos portamos bien y hacemos como la unión entre Moscú y Minsk, que es la capital de Rusia y la capital de la Federación Rusa y la capital de justamente
Bielorrusia,
puede haber armas nucleares para todos.
Ah, mire.
Qué bonito programa de gobierno. Armas nucleares para todos. Tomen nota.
Armas
nucleares. Alimentos para todos.
Claro, claro.
Justicia social para todos.
Póngale,
democracia para todos.
Póngale.
Todas esas mamadas ya.
Sí, sí.
No sé, derechos para todos. Pero armas nucleares para todos. A mí me gustó. A mí me pareció.
Es
impactante.
Interesante.
O sea, vote Lukashenko y habrá armas nucleares para todos.
¿No? Todo.
Sí.
Igual es lo mismo. Todos. Dos o tres.
Igualmente, todos no se refiere a los ciudadanos. Es armas nucleares para todos los países que se alíen a esta especie de eje Moscú-Minsk.
Claro.
Donde
¿quién quiere?
Bielorrusia.
Bueno, va a haber muchos que van a querer.
Él citó puntualmente a Kazajistán. Se ve que a Kazajistán lo vienen como seduciendo, le vienen diciendo, Kazajistán, súmate a este
armas
grupo
nucleares.
De amigos genial. Armas nucleares para todos.
Sí.
Así que el que se quiera sumar, sin pedos. Armas nucleares para todo esto tiene que ver también porque Rusia estuvo renovando el arsenal de Bielorrusia, que databa de la Unión Soviética de 1991,
claro.
Le hicieron como un mantenimiento.
Hay que hacer una actualización.
¿O están las ojivas? Aquí, señor. Bueno, se las vamos a cambiar por estas más nuevas.
Claro.
Entonces estamos todos felices porque con las armas nucleares...
Sí.
Los países salen adelante.
Claro.
Bueno, en otro orden de cosas, Corea del Norte no sabemos qué lanzó.
Ah, sí, güey.
Porque los coreanos del sur dijeron eso fue un satélite que les explotó en el culo.
Sí.
Los japoneses dijeron no fue un satélite, fue un misil.
Ajá.
Y están todos
diciendo... que dijeron que era un satélite de espía.
Claro, y otro
espía
satélite
oficial,
de espía. Otro,
¿no?
Es totalmente oficial.
Sí, pero es para espiar, digamos.
La cuestión es que todos los satélites son un poco para espiar.
Sí, bueno,
pero
claro.
Más allá de todo eso, lo que están diciendo es, ¿qué tiró? ¿Qué lanzó?
Sí.
¿Qué salió de Corea del Norte?
Corea del Norte avisó, va a salir algo.
Va a salir algo. Cuidado porque va a explotar algo. Aquí no, tampoco se espanten tantos, pero entren en pánico, que nos gusta. Así que bueno, algo lanzó, es como el Popocatépetl,
claro,
¿no? Está lanzando cosas. Corea del Norte, agáchense y cúbranse, gracias y adiós. Damas y caballeros, hoy es la quincuacentésima, trigésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Adelante. Es un honor para esta institución que usted ocupe la silla L.
El honor es mío, así que a partir de hoy esta será mi silla.
Sí, estimado señor Zorrilla, José Zorrilla. Ya conoce este lugar, ¿verdad? Igualmente es parte del protocolo explicarle.
Oh, por supuesto. Adelante.
La Real Academia Española tiene como objetivo, desde su fundación en 1713, velar por la unidad y el buen uso de la lengua española.
Sí, estoy muy complacido en que me hayan invitado a formar parte.
Los miembros se organizan en torno a estos sillones nomenclados con las letras del abecedario. Las únicas letras del alfabeto que no tienen representación en los sillones de la RAE son Ñ, V, W, X, Y, Z.
1885. Anotaré este año en mi memoria como el año en que ingresé a la RAE. Silla L. Tanto que agradecerle a la literatura.
Nunca imaginó tanta fama por un personaje tantas veces representado, ¿no?
La verdad que no. ¿Lo dice por Don Juan Tenorio?
Claro, aunque debo decirle que yo no leí su obra. Aquí las elecciones de los miembros son por mayoría y el voto es secreto. Yo no lo voté.
¿Desea que le cuente de qué va mi Don Juan?
No sé, ya le digo. No me emociona demasiado el personaje arquetípico de Don Juan. Lo llevó Mozart a la ópera, lo trajo Molière para el teatro... El Don Juan de la literatura española para mí es el de 1617 de Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla.
Bueno, yo no niego eso. Pasaron dos siglos. La obra claramente plantea las relaciones amorosas, la moral, los engaños, los artilugios de la seducción, las traiciones.
El mito de Don Juan lo conozco. Por algo se les dice a todos los hombres seductores Don Juan. Pero no sé qué tenga de especial el suyo. Aquí tengo una copia, justamente. Don Juan Tenorio, drama religioso fantástico en dos partes. ¿Quién le dio esa definición?
El editor. Para mí es un drama romántico, pero insistieron en que se aclarase el punto religioso.
Don José Zorrilla, ahórreme revisar el libro.
¿Qué le digo?
Veo que todo comienza en la noche de carnaval.
Allí la apuesta entre Don Juan y Don Luis Mejía. Carnavales de Sevilla, un año de vivir al extremo. El que más duelos, más dinero, más maldades y más damas hubiera seducido en ese lapso de tiempo sería el ganador.
La primera parte finaliza con su Don Juan Tenorio huyendo en barco a Italia.
Sí, y la segunda parte ocurre 5 años después, cuando Juan regresa a Sevilla.
Buscando el antiguo palacio familiar donde ahora había un cementerio.
Don Juan lee en las lápidas de las tumbas los nombres de su pasado, muertos en los duelos, víctimas de sus excesos, y la inesperada tumba de Doña Inés, quien, amándole profundamente, murió de tristeza al comprender que no podrían estar juntos jamás.
Spoiler.
Es una obra clásica, hombre.
Prosiga, prosiga. Esa parte sí me la sé.
Llegan dos viejos amigos de Don Juan, Centellas y Avellaneda. Terminan cenando en la casa de Don Juan con muchas presencias fantasmales.
El fantasma del comendador se hace presente, informando que fue enviado para conducir a Don Juan hacia el infierno por la cantidad de pecados y malos actos acumulados a lo largo de su existencia. Pero como sabemos, solo el amor salvará al mundo, y ahí aparece el espectro de la enamorada Doña Inés. Espectro amoroso que interviene a favor de su amado Don Juan Tenorio y libra del infierno, elevándose ambos al cielo entre ángeles, arcángeles, música divina y cantos celestiales.
Así es. Pero, ¿no me dijo que no había leído mi Don Juan?
Me obligaron a leerlo en la escuela. Solo leí la segunda parte.
Hay muchas envidias y rencores en este mundillo de la Real Academia, ¿no?
¿Por qué lo dice? ¿Qué sabe?
No, no, por nada. La silla con la letra L, me dijo.
Sí, la letra L, Zorrilla. Tome asiento. Comenzaremos con la reunión.
Damas y caballeros, ahora sí es momento de presentar a quien nos sirve a los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hay algunos datos flotando. Ajá. Relacionados con la Real Academia Española, sí, disparados justamente por el ingreso un día como hoy, pero de hace mucho tiempo, de José Zorrilla a esa institución. Desde su fundación en 1713, la institución ha contado con 485 académicos. Ajá. Las 46 plazas académicas son vitalicias. Vitalicias. Se ocupan en el sillón, como es la lógica interna de todo esto, las que se consideren más dignas en votación secreta y como mínimo por mayoría absoluta de votos. Ajá. Es decir, los que están presentes que sí. Ahí son como amigos, digamos. Ajá. Cuatachos.
Sí,
y pese a su carácter oficial y de interés público, no se trata de una institución pública, sino privada.
Ah, mire.
Es una la Real Academia Española de la Lengua sí, es una institución privada. Y hoy la silla L, esa silla, famosa silla sí, L que ocupó Zorrilla, José Zorrilla, la ocupa Mario Vargas Llosa.
Ah, mire.
Mire usted, el escritor famoso, escritor peruano. La RAI tiene 41 sillones, la academia actualmente, que están ocupados por 33 hombres y 8 mujeres. El reconocimiento de la importancia de la obra de Don Juan Tenorio, justamente en Alcalá de Henares, no porque haya nacido ahí Zorrilla.
Claro,
Alcalá de Henares es el lugar de Cervantes, es el lugar como la capital de la literatura española. Existen 4 vías públicas dedicadas a sus principales personajes.
Ah,
la avenida de Don Juan Tenorio,
ajá,
la calle de Doña Inés de Ulloa,
claro,
la calle de Doña Ana de Pantoja y la calle de Don Luis Mejía. Ajá. Mire usted la importancia, sí, de esa obra, sí, para la literatura española del Don Juan Tenorio. Damas y caballeros, ahora sí vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Muda, Muda. Estamos, está? Por supuesto, como queremos, con la rifa en curso de tatuajes, bolsas, pintura, mates, cosas maravillosas.
Sí que sí.
Y se ha sumado la vieja bruja y Lore Dramador,
ah, qué bien,
al
bien,
sorteo,
bien,
que siguen llegando, comprando sus boletos. Va muy lento,
muy lento,
va muy
pero
tranquilo.
Bueno, pero, va.
Pero se va sumando, sí, sí, banda, sí, sí. Así que entren a aterrizaje2023.com en el apartado segunda rifa sede CDMX.
Ajá.
Y sobre todo si van a ir a la sede CDMX,
pues claro,
a la
sí
sede
sí.
Ciudad de México.
Ajá.
O son de Ciudad de México.
Sí, y que, no van a participar, pero quieren,
claro, y
apoyar,
que,
bueno.
Y qué buena onda,
sí,
digo
sí,
yo,
bueno,
Lagarto.
Oh.
O sea, qué buena onda.
Ajá.
Así que bueno, ya lo saben,
y de
banda.
Paso, quizás se ganen premio, ¿no?
Por supuesto. Señoras y señores, Santa Cadena de Morelia, Michoacán, México, dice:
sí.
Quiero pedir un favor, que le manden un saludo al Franz de Álvaro Obregón, que cumplió años ayer, el 30 de mayo. Yo envié en tiempo y forma este mensaje, pero parece que las focas, no sé qué pasó.
Y, bueno.
Y de paso agradecer a través de ustedes que les escucha religiosamente.
Ja.
Le agradezco tanto su cariño y su compañía siempre.
Qué chido,
bueno,
eh.
Yo vendría siendo la señora de las plantas. Tengo 76 macetas.
76.
Regadas por toda mi casa.
La reina.
Yo es la reina de las plantas, Santa Cadena macetas hasta debajo de la cama.
Sí
tiene.
Sí.
Estas son las que no necesitan sol, van a la sombra. Bueno, eso es mucho y me parece
que sí.
Van a empezar a competir de quién tiene,
ajá,
más macetas, pero 76
mire.
Es un número. Cuando llegue a las 100, vuelva
yo
a comunicarse.
Nunca tuve tantas macetas.
76, eso es. A ver, es un chingamadral, güey. Pero bueno, así la situación.
Yo tampoco quisiera tenerlas.
No, yo creo que hay gente escuchándonos,
o sea,
que tiene un vivero.
¿Cómo cuida uno 76 macetas?
Las bueno, llega, sí,
rivero,
se cuidan
sí.
solas.
Claro,
es como los
claro,
hijos.
Claro,
cuando
claro.
tienen más de 8, se crían entre ellos. Ya lo dijimos. 76 macetas.
Sí, sí, sí.
Uno se entera que se le murió un cactus 20 años después. Pero bueno, así las cosas. Porque viene otra semilla del aire y le
exacto,
crece a lo mejor otra
sí.
cosa. Y dice, ah, bueno, no, yo las tengo controladas. Tengo un Excel, dice Santa Cadena, todas controladas. Bueno, el Tonayán dice, banda, creo que hubo una pequeña confusión. La historia del ponche mágico ese, de la fumigación de fresas y demás, del Tonayán,
sí.
era de mi paisano ensenadense, el Etor. Solamente para aclarar, igual les dejo la mía, de nuevo, otra historia.
Otra.
Escúcheme, ajá. el Tonayán, el Thor, los dos
claro,
de
claro.
Ensenada. Yo no me quiero justificar, pero váyanse a la verga los dos. Un abrazo grande. Así que bueno, ¿escucharon esa historia?
Sí.
Bueno, no era el Tonayán.
No cambió mucho.
Tonayán
¿no?
le ponían,
claro.
pero era el Etor.
El Etor.
Pero bueno, cada
sí.
uno tiene su
cada
historia.
Uno tiene su historia, cada
sí,
uno tiene
sí,
su historia.
Es como, no sé.
Pero digo la historia en
José
sí,
Zorrilla,
sí.
autor
claro.
¿no? de Don Juan Tenorio. No, no me confundo, no me digan
sí.
Góngora. Es lo mismo, bueno, pero aquí se parecen un poco los nombres. Les voy a decir. No me hagan que venga aquí jurisprudencia a intervenir. El Tonayán, el Thor, un abrazo para ambos.
Sí que sí.
Ensenadenses, un abrazo para todo Ensenada,
abrazo.
Baja California. Leonardo Rock, puro de Medellín, Colombia.
Sí.
Dice, ¿cómo van parceros de la nave?
Muy bien, ¿y usted?
Pregunta, ¿qué hay de cierto de que si el Chelsea gana la Champions League, Oasis vuelve a unirse? Momento, aquí hay un error.
Y sí.
El Chelsea viste la casaca celeste, pero es un equipo de Londres, por lo tanto jamás los Gallagher podrían irle al Chelsea,
claro.
al que le van es al Manchester City,
sí que sí.
el Manchester City sí está en posiciones de poder ganar la Champions League
uh-huh.
si gana la final frente al Inter de Milán, mucho se dijo sobre eso, yo creo que es medio imposible, pero hay que ver.
Póngale.
Yo no sé si los va a unir, si algún día
sí.
Oasis vuelve a unirse,
ajá.
mire lo que le digo, querido Leonardo Rock Puro de Medellín. Si Oasis en algún momento vuelve a unirse, será por el dinero y no porque gane la Champions
sí,
League
el
equipo de sus amores, de
sí,
ambos,
sí,
¿no?
sí,
de ambos
sí,
hermanos
sí.
Gallagher,
totalmente.
Que es justamente el Manchester City.
No es algo que me preocupe. Pero...
Sí, uno está tan ansioso que quiere que se unan para ver cómo se van
claro,
a pelear.
Claro,
uno en
exacto.
realidad está un paso más adelante.
Exacto,
ver,
sí,
si
sí.
se llegan a unir,
yo quiero ver el desmadre.
¿Cómo se van a
o sea,
pelear
gira,
no, esa abuevo, próxima?
Abuevo.
¿Se van a romper la guitarra?
Sí,
¿se van a aventar?
Sí,
¿se van a abandonar el escenario?
Totalmente.
¿Cómo hacer el pedo? Bueno, eso es lo que vendieron durante durante toda su carrera, además de buena música, por supuesto, los hermanos Gallagher juntos y por separado. Así que bueno, no es el Chelsea, es el Manchester City. Un abrazo para Leonardo, rock puro. Me parece que por ahora eso de realidad no tiene nada, pero tantas veces nos han desmentido, así que así las cosas. Ayer, martes 30 de mayo, pudo ser un día histórico para la humanidad, porque se esperaba, según Eno Alaric, que es una especie de bobo, que dijo, un viajero del tiempo, se dice. Claro. Y entonces dijo, no, y que yo vengo del año 2671 y mañana o sea, era el 30, por el día 30, dijo, vienen los extraterrestres, 150 avistamientos de ovni en todo el mundo, van a ver cómo es esto. Bueno, mamadas son mamadas, porque el aterrizaje comienza en septiembre. O sea. Así que les pido a todos los youtubers, tiktokers, mamadores profesionales, se vienen los ovnis, se vienen los ovnis. Sí. El único que le viene manejando los ovnis es nuestro querido amigo de Puebla. Exacto. Que él sí le maneja los ovnis de una manera acabada, consciente y fehaciente, que es nuestro querido Crono. Crono es tiempo, así que no vayan en contra del tiempo. El aterrizaje noroeste México 2023 comienza en septiembre. No mamen. Señoras y señores, en el programa de hoy nos vamos al festival Montadas Diosas, entaconadas y empoderadas, como el técnico a cargo de este viaje, Nico. ¿Por qué se enchila, mono?
Nunca lo vi así. ¿Ya se siente mejor?
¿Sí? ¿Qué le pasó?
No sé, ayer estaba con la garganta así.
No fue presentado. Yo pensé que estaba enfermo.
Ajá, claro. No lo habíamos visto.
Hoy no lo vi salir de su, refugio ahí, no sé qué estaba haciendo. Vi que estaban todas las conexiones, pero yo dije, bueno, será que algo así. No sé, ¿quiere que lo mande para Ensenada? Arreglar el pedo con el Tonayán, el Tonayú, el Tonatiú y el Tonjón. No, lo sumamos. Bueno, perfecto. El Mico está con nosotros.
Sí que sí, sí.
Si no, este programa sería completamente imposible. Venga, que le hacemos un cariñito, le hacemos piojito. Bueno, está bien, con todo respeto. Sí, sí. Señoras y señores, convertimos un balcón en desierto. Leemos la letra chica y nos perdemos en los laberintos de un jardín. Miércoles, para que nadie te convenza de que no eres capaz de lograr aquello que deseas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a Solo a mí me pasan estas cosas que le pasan a todo el mundo. Llega Ana Moli de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ana Moli?
Hola, mis hermosos bebecitos de luz, ¿cómo han estado?
Muy bien.
¿Ya listos para el aterrizaje?
Sí.
¿Tienen todo preparado?
Sí.
¿Está la aducción focalizada?
Sí.
¿Está el Mico a cargo de toda la situación, ya haciendo el traspaso de quehaceres y de las chingaderas pertinentes? Totalmente no, pero no importa, pero estamos bien, Ana Moli, totalmente proyectados a 10 manos. Ana Moli dice,
Ana Moli,
solo a mí me pasan estas cosas. Es
a
una
ver,
pregunta que aviento al aire. Disculpen que no les haya escrito últimamente, pero mi cerebro de madre hace que se me olviden cosas. Muchas cosas. Spoiler para las futuras mamás. No sé, agüita, no se pongan mal. No sé, una se olvida de cosas. Constantemente lo importante es no olvidarse a las hijas, a los hijos. No ser madre la mija olvidada.
Póngale.
Ay, ¿dónde está? Ay, la dejé allá en el kinder o ir a buscarla tarde y esas cosas. Pero una tiene que focalizarse ahí, entonces se le olvidan cosas.
¿Qué se le olvidó?
No, escribirles a ustedes. Pero aquí vengo con una, a contar mi última choco aventura fabulosa respecto a eso, solo para preguntar si a alguien más le ha pasado eso. Bueno, porque no quiero sentirme tonta. No, Anoli. Jamás, jamás. Mire, yo voy a hacer un spoiler del spoiler, porque todavía el mensaje no ha sido leído. Y hoy le voy a decir que sí, a todo mundo le pasa. El domingo pasado hubo un festival de música aquí en la Parla Tapatía. El domingo pasado por el domingo anterior al pasado.
Sí, claro.
Pero siempre hay festivales de música en la Parla Tapatía, porque es una gran ciudad y generalmente cuando encaramos las giras hacemos una especie de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México.
Manda fuego.
Últimamente nos estamos brincando bastante Monterrey porque no sabemos por qué, vio, porque pero a veces también hacemos nada más Monterrey.
Sí, sí.
Bueno, es que hay mucha banda tocando, mucho festival, güey.
Claro, claro, sí,
hay chingo
bueno,
vergo de festival. Que pa'l norte, que pa'l sur, que el de este, que el del otro, que el de más allá, los internacionales, los locales, obviamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, ya además que dos bandas se unen para hacer un festival.
Sí, claro.
¿Entiendes? A veces no son festivales tan numerosos, pero así el pedo. La cuestión es que el domingo pasado.
Hay bandas que agradecen los festivales porque no tocarían en su pinche vida.
Y obvio. Es una forma de que los vea mucha gente cuando a lo mejor estaría así complicado como, otra situación.
Así como tres o cuatro bandas, y son tres o cuatro bandas y cinco solistas, sostienen toda la industria de la música, también los festivales pasa lo mismo.
Sí, también sostienen los festivales, ¿no?
A huevo.
Sí, a huevo, totalmente. Desde hace mucho tiempo. Ay, disculpe, me voy a poner tedioso y horrible. Esto no le interesa absolutamente a nadie, a Namoli. Pero no, realmente no. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hace bastante tiempo, digo, para que vean el detrás de escena de algunas situaciones, se desarrollan festivales donde en realidad se contratan a las tres bandas cabecera y todo el resto de bandas que usted ve en esas especies de afiches eternos, listas, deben pagar.
Claro, claro,
lamentable, digo, como quieran, siempre póngale. Pagar para mostrar tu arte y es una situación incómoda, pero se realiza en todas las artes, el que es chiquito tiene que pagar.
Un chingo,
pero bueno, es una mierda, pero es
para
así.
Para tocar bien temprano y que no haya nadie.
Y entonces uno a veces dice, ay, qué bueno, tales chavos están en tal festival, lograron tal pedo, y lamentablemente ese sistema, yo no sé si siempre fue así porque yo no he vivido Woodstock, pero hay como, ya les digo, la cabeza de la pirámide va invitada, todo chido, chido, y el resto paga para soportar a los de la cabeza de la pirámide.
Sí.
Usted dice, y pero los tickets también son ganancias, lo que se vende dentro del festival también, pero bueno,
lo
el
que
festival,
son las cabezas de las pirámides.
Obviamente.
Sí.
Y el festival termina siendo un mejor negocio para algunos,
pues,
y para otros también, porque los que en última instancia pagan se garantizan, como decía el Lagarto, de que los vea un chingo de banda.
Por lo menos figurar en
y algunos dicen, yo no los conocía, pero a partir de ahí empecé a interesarme por ellos. Los bajé, los escucho en Spotify o lo que merga sea. Pero eso de pagar para tocar,
Igualmente,
está como feo. Pero
eso
bueno,
no es lo que sostiene el festival. Lo que sostiene el festival son esas cuatro o cinco bandas.
Sí, claro. Pero es ley de oferta y demanda, digo. Uno dirá, ay, pero pagar para tocar es que hay tanta banda.
Es como
banda,
todas esas pirámides.
Sí.
No tenemos las cinco o cuatro bandas que sostienen toda la industria de la música. Luego una franja importante en el medio donde no llevarían a nadie. Nadie las iría a ver, pero todo el mundo las conoce y les gusta y dice que las canta y que las...
Que disfrutan de esos
festivales y luego la pirámide de abajo donde paga para
la que
participar de
todo
ese
el pedo
festival.
A las 2 de la tarde en el escenario B del lateral y pero a todos, evidentemente a todos los sirve porque a nadie le obligan a pagar, digo, así que esa es la situación. Desagradable, fea, culera, no tiene que ver con el arte, pero así son las situaciones.
Vamos.
Ana Molly tiene un problema mucho mayor que esa mamada.
Vamos.
Porque yo con todo gusto tendría una banda, pero ¿sabe qué? No, dice Ana Molly. Y aquí la cuestión es que me fui al Festival de Música en la Perla Tapatía, el cual decidí ir a última hora, como deciden las madres todo en la vida.
Sí.
Porque depende de si las bebés, las dragonas tienen fiebre, de si está esto, de si está habilitado,
todo
si
perfecto.
Consigo con quién dejar las niñas
puedo
y demás. Sí, puedo ir porque gracias a Beto, el héroe de la casa, me consiguió boletos bien baratos.
Ah, qué chingón.
El Beto. Y dijo, aquí está para este, yo sé que querías ir y así. Así que mientras el más hermoso ser humano, separa madre.
No sé. Uno,
Beto. Beto, gracias por ponerme entre paréntesis, Beto, porque yo estaba buscando en las pilas y dije, ¿qué será Cabello? ¿Será algún turco de la telenovela de qué? ¿Será alguno de...? No, Beto, claro, es el hermoso, más ser humano hermoso del mundo. Y bueno, y se quedó de niñero.
Ah.
¿Y por qué alguien se tiene que quedar?
Alguien tiene que quedar.
¿Para qué alguien sea rico, ajá, tiene que haber chingo de pobres, ¿entiendes? Sí. Para que alguien sea Namoli, tiene que haber chingos de Betos. Claro, o un claro, Beto, claro, por lo menos que se quede con las dragonas. Ajá. Así que bueno, dijo, ve, disfruta de
en
la vida tú que puedes.
Hay otro ente que cuida a las niñas porque sí, los he visto por las noches solos.
Sí, en algún momento.
Pero bueno,
sí,
en este caso fue Beto.
En este caso fue Beto porque era más simple, sí, todo el pedo y así. Entonces, bueno, Beto, además, no sé si a Beto le emocionaba, claro, ir al concierto. Sí. Vio a uno y ya se puso la pijama. Me voy a sacrificar, me voy a ver unas series con las dragonas. Las dragones ya están grandes, o sea, no es lo mismo que andar así desesperado. Y se quedó de niñero. Me lanzo a dicho festival con una amiga. Llegamos tarde, pero bien empoderadas, hembras alfa, a ver a todas las bandas importantes, Idols, Pixies, Falls, Interpol, vestidas para matar, una cosa maravillosa, tacones de aguja de 15, hechas diosas total, y todo bien hasta la hora de retirarnos. Ajá. Bailamos, cantamos, brincamos.
Perfecto.
Así todo fue, y luego la confusión, amigos.
¿Qué confusión?
Sí, estresante a más no poder.
Chale.
Maquillaje corrido. La bolsa en la mano,
sí,
el gatillito ese, el celular, sí, celular en orden, sí,
bien,
porque
bien.
Sí, sí, esto no es Ciudad de México, no, el celular en la bolsa. Y con el pitidito para la alarma del carro.
Ah,
a
sí,
ver dónde pinche suena.
Oh, no,
señoras y señores, perdimos el carro.
No,
¿dónde pinche cosa está el carro? ¿A mí solo me pasan esas cosas?
No.
Yo el único ser humano,
ajá,
que conozco, lo voy a balconear.
¿Qué, que detecta?
Señoras y señores,
carro,
el amigo, sí, de Guadalajara, ajá, ahora hace tiempo residente, sí, en, sí, Montreal, sí, sí, Canadá, sí, le detecta su... Nunca pierde su carro. Nunca pierde nada,
es increíble,
en realidad. Tú dices, ¿dónde está el carro?
Sí.
Allá. ¿Dónde está Flor? Aquí.
Ahí.
¿Dónde está eso? Allá. ¿Dónde está la gata? Acá. Tiene una... como, ¿cómo
un
es
control,
eso? Un radar,
sí,
un,
sí,
pedo así. Porque yo, toda la gente pierde, ajá, los carros. Además,
sí,
que ahora nos apetetamos un chingo con esto del control de la alarma.
Póngale,
porque
sí,
salimos y empezamos a presionar,
claro,
empieza a sonar,
claro,
ah,
claro,
está
claro,
ya la alarma, que prende las luces,
usted,
que abre la puerta. Que,
un, sí, estacionamiento con todos carros del mismo color y del mismo modelo,
encima
colocados
eso,
todos en el mismo, así, como si fuera una factoría.
Sí.
Y el,
sí,
amigo le dice, es aquel.
Es aquel.
Y es aquel.
Pero hay 10 iguales al lado y sin tocar el botonito que le prende las luces.
Ajá.
Es aquel.
Pero es el único.
Que para mí es la teoría del hilo rojo, esa mamada de que hay un hilo rojo conductor que une a las personas que están destinadas. Para mí tiene un hilo rojo el amigo.
Con el carro.
Con el carro. Sí. Con Flor también.
Con Flor también.
No, sí. Y Flor se relaja porque tiene al amigo.
Sí, claro.
Y el amigo le dice, no, el carro está. Yo creo que si un día la dejan sola a Flor, y Flor va en carro y se regresa caminando. ¿Qué es lo que me pasaría a mí?
Sí,
tantas veces era, pero vinimos en carro.
Sí, güey.
En la parada de la transportación pública.
Huevo.
Pero no vinimos en carro a este concierto, güey. Ay, sí, güey, es verdad. Bueno, eso ocurre en los eventos así multitudinarios, partidos de fucho.
Sí.
El Akron, el estadio de Chivas, bueno, es tan grande el parking que es una merga. Para eso, igualmente yo le estoy hablando, imagínese usted, bebecita de luz, Ana Molly, de los grandes parking.
Claro.
De los supermercados.
Sí. Ajá.
O sea, imagínese usted. Bueno, pero no es la primera gente que se viene a quejar aquí que perdió el carro para siempre.
No.
En el parking de la Akron, ahí del estadio del Guadalajara. La cuestión es que, bueno, nosotros así entre confusos, mareados y a la verga, y estábamos las dos.
Ajá.
Y estresante, el estacionamiento, no encontrábamos a Almitas, y le llamamos al carro y recorremos todas y cada una de las filas del estacionamiento,
chale,
apretando el botón. Por eso a veces hay mucha gente hoy en día,
ajá,
que tunea el carro ridículamente.
Claro,
le pone unas calcas gigantes de Kiri en el cofre,
sí.
Lo pinta como del América todo,
claro,
el carro.
Claro.
No sé,
algo que
hace
se vea único.
Unas antenitas como cuernitos.
Póngale,
le
sí,
tunea
sí.
Los faros delanteros como,
ajá,
con pestañitas, algo,
claro,
para decir.
Es para reconocer.
Ah, es para reconocer. Una calca grande de, en caso de que el mundo se desintegre, recomendamos ampliamente
eso,
para no perder
bueno,
el carro en Tijuana, por ejemplo. Ese de QMSD, bueno, todo el pedo, pero justamente o lo pinta de un color espantoso
también,
que nadie pintaría,
sí,
o muy llamativo, un fuchsia, póngale a la verga.
Póngale.
para que distinguirlo del montón. La cuestión es que no, lo perdimos no, no. Y lo perdimos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? El estacionamiento es grande. Ajá, vigilado, sí, por chiquillos de la zona.
Ajá,
que bajan del cerro, sí, y vigilan los carros.
Claro, claro.
Bueno, y al no encontrar el auto yo me asusté un chingo. Porque yo, sí, le dije, ¿cómo le digo a Beto esta situación? Va a decir, estuviste de borracha, estuviste seguro que ahí.
No se puede.
Y no, no sé, no, qué. Y
hay que volver con un carro.
Yo dije, ya estaba, sí, armando como una ganzúa, sí, con un, sí, alambre.
Sí, sí, sí,
ah,
sí,
digo,
sí,
algo parecido, sí, pling, sí, le aplico, hago el contacto. Totalmente. Debajo de, ¿cómo, ajá, sabemos? ¿No? Sí, arrancar, sí, carros, sí, que, sí, no son, sí, nuestros, claro, dice, claro, Anamoli. Claro. Anamoli. Bueno, y entonces pasamos 50.
Con carro hay que volver.
Con carro hay que volver.
Sí, sí.
56 minutos buscando,
no,
el carro.
Manches, no.
Hasta que un morrillo se nos acerca, porque nos vio partir, sí, allá. Nuestra teoría ya a esta altura, claro, era que se vayan todos.
Es que ya estaba, ya se habían ido todos, quedaba un solo carro y ellas seguían dando vueltas y el morrillo vino y les dijo.
Yo dije,
oigan, queda un solo carro, si están buscando es aquel.
Claro, a huevo. Y hoy dijo, voy a aplicar lo que la política en Argentina en el 2001, que se vayan todos,
ajá,
y el que quede,
claro,
bueno,
claro,
será ahí entonces. Pero bueno, 56 minutos no se había ido todo el mundo,
no
se lo tengo que decir. Y llega el morrillo, ajá, este en cuestión, que nos vio como perdidas, ya media desesperadas, con,
sí,
los ojos muy abiertos, muy taconeando de un lado para el otro, como diciendo,
sí,
es para allá, no, es para allá, es para allá. Nos vio, estamos perdidas. Entonces llega el morrillo,
sí,
al que ya le habíamos pedido ayuda.
Ah, ayuda.
Y dijo, y estaba buscando por otras partes, y dice, señoritas, señoritas, ¿no será que lo dejó en el otro estacionamiento? Y nosotras nos miramos y dijimos, ¿cómo que hay otro estacionamiento?
¿Dónde?
Nadie nos dijo que
hay
otro. Oye, chiquillo, ¿y hay otro estacionamiento?
Hay.
Y luego me puse a pensar, mano en la frente, ¡a huevo! Pensé, no puedo ser tan estúpida. Y pues sí, amigos, caminamos un kilómetro más y ahí estaba, Almita sola, toda empolvada, bellísima, el carro listo,
sí, sí,
para que lo montemos y nos,
sí,
regresemos,
sí,
a nuestras,
sí,
casas y nos pregunten,
claro,
¿cómo les fue?
Genial.
¡Oh, fantástico! Pero no sabes cómo tengo los chamorros. Bueno, ¿soy la única que pierde el auto?
No.
Por favor, dígame que no.
No,
no, no, no, Anamoli.
No, no.
Podríamos sumar anécdotas aquí con el señor Lartija, un chingo,
sí,
de anécdotas, anécdotas de amigos, inclusive,
ajá,
anécdotas de noches largas, anécdotas de noches largos que devinieron en días,
sí,
pero va a ser para otro momento.
Claro.
Los amo, mis hermosos extraterrestres del amor. Un beso para nuestra bebecita luz, la querida Anamoli, ahí en Guadalajara, Jalisco, México, con carro.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Lady TNT.
¿Cómo está, Lady?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Escuchando el programa de hoy, que sepa
vaya
cuál
uno,
sea el de
pongan,
hoy.
Sí,
el de,
sí,
hoy,
sí,
sí, uno que de plantas en el balcón.
Ajá.
Ah, claro.
Sí.
Introducida a la horticultura.
Claro.
Es cierto, claro. Programa de, sí, me desbloqueó un recuerdo.
Ajá.
I remember. En el primer departamento que viví sola, tenía balcón.
Ah.
Era joven, estúpida y borracha. O sea, igual que ahora, pero joven.
Ajá.
Sí, eso lo dice ella. No, no,
sí,
yo,
sí,
no sería,
sí,
tan,
no,
igualado, tan... sí. Bueno, mi sueño era tener el balcón bien bonito, lleno de plantas bellas.
Oh.
Así. Y bueno, y un día me fui a pasear al jardín japonés de Buenos Aires.
Ajá.
Sí, y aproveché para comprar en el vivero que hay en el interior del jardín japonés.
Ajá.
Que es un jardín japonés.
Japonés.
O sea, típicamente,
sí,
que
sí,
vio que en Japón tiene unas características características, los jardines, un puentecillo, un río, una especie de arroyo, sí. Y son una belleza. Sí que sí, y bueno, y ahí está, y en su interior hay un vivero.
Donde usted puede comprar las plantas japonesas.
Claro, entre otras. Ajá. Entonces, compré varias plantas bien llamativas.
Bien japonesas,
llamativas. Yo ya me las imaginaba repartidas en el balcón, que la gente pasaba por las calles, miraba hacia arriba al balcón y envidiaba. Eso es Japón.
Eso es Japón.
¿Dónde estoy? En Tokio. ¿Esto qué es? Nagasaki. Ajá. ¿Esto qué es? Hiroshima. Esto es, no sé. Y entonces, sí, ya las tenía, estaba diseñando. Ah, en aquel rincón bailé esta. Sí. No eran plantas de flores. No. Pero sí eran bien raras. Esto está muy raro. Raro, sí. Y con hojas coloridas. Ajá. Las cuidé un montón. Pero se me murieron todas. Un día que mis viejos, mis padres vinieron de visita, se llevaron todas las macetas.
¿Todas?
Sí, dijeron, hija, no eres mano verde, lo tuyo no pasa por aquí, no sé. Es muy loco esto, porque yo estoy recordando ahora, en los viveros, cuando compramos plantas, nos dan un chingovergo de instrucciones, y nosotros prestamos una atención tremenda, así como búhos, y decimos, y estas y un poco eso, porque además preguntamos, somos tan así de, sí, ¿y qué recomienda? Bueno, esta tiene que ir a la sombra lo más posible, pero si tiene un poco de sol que le entra y que regala tres veces por día, ya ese.
Hay que comprar de a una, porque si uno pregunta por compra cuatro y le dan recomendaciones distintas para las cuatro, es imposible.
Sí,
uno las va a mezclar
imposible.
Y va a decir, bueno, sobrevivan.
Sí, sobrevivan como puedan, este es su balcón, bienvenidas a casa. No, pero más allá de todo eso, si uno compra una nada más, pide así como, ¿y qué tengo que hacer con esta planta, señora? Automáticamente, señora, esta planta, ¿cuánto se arriesga esto, se arriesga lo otro, un poco de sol. Generalmente en el vivero le dicen, no requiere mucho cuidado. ¡Ah, tu puta madre! No requiere mucho cuidado porque en el vivero están 24-7 prestándole una atención del carajo a la plantita.
Aparte, pero yo le digo, no requiere mucho. Comparada con qué planta, porque quizás hay una planta que requiere un chingo de cuidado, entonces dice, esta no requiere tanto cuidado. Y para mí es un chingo de cuidado el que requiere.
Para mí, cuando uno pregunta eso, es manita a la cintura y dice, ¿comparada con qué?
Claro.
Sí, con una orquídea. Bueno. Entonces, así el pedo. La cuestión es que un día llegaron mis padres, vieron el terreno árido de macetas que había en mi balcón y se las llevaron todas. Mi hija, nos vamos a llevar las macetas. Ajá. No, que en cualquier momento las riego, les dije yo. No, nos las vamos a llevar así como no estás preparada para esto. No hay mano verde, estás muy ocupada, trabajas mucho. Hija, nos vamos a llevar las macetas. Con la intención de traerme plantas nuevas. Ajá. Plantas que vivieran solas, tuvieran cierta autonomía, que no requirieran. Bueno, padre ingeniero agrónomo. Ajá. Ah, claro. Ajá. Debe haber dicho, esta no es mi hija, ¿no? Cuando llegó y vio el balcón así, debe haber dicho, ¡ay! Y tenemos en la casa un parque enorme lleno de plantas, árboles. Él se la pasa haciendo plantines, él es como que es lo suyo.
Es lo suyo, huevo.
Y ver ese balcón todo lleno de macetas, terrible. Con tierra seca.
No, terrible.
Y yo le dije, sí, son las japonesas que compré en el parque japonés. Miró con cara de, la miró a mi mamá y dice, distraela que yo me voy a llevar las macetas. Voy cargándolas en el auto. Claro. Vos hablale de algo. Y así. Una de las plantas que había comprado era un trébol enorme. Color violeta. No, alucinante. Y parecía ser que aún no estaba del todo caput. Estaba como agonizando. Mi padre detectó ahí que había una posibilidad de vida. Así que mi papá pensaba trasplantarlo a ver si se salvaba. En el parque de la casa tiene un aljibe falso.
Ajá.
Aljibe son esos pozos profundos para llegar a la napa de agua que en la antigüedad se utilizaban para bajar un balde o algo así, un recipiente y recoger agua. Entonces, pero falso porque estaba tapado.
Sí.
Bueno, entonces ahí mi papá lo llenó de flores. Era el aljibe lleno de flores. Trasplantó ahí el trébol y fue, impresionante cómo agarró.
Oh.
Agarró ahí el trébol, como dijo, esto es Japón. Se confundió. Dijo, esto es un aljibe japonés. Dijo el trébol color, ¿qué color? ¿Cómo era el color? Rojo, violeta.
Violeta.
Y entonces, bueno, durante muchos años lo tuvieron ahí hasta que un día se secó. ¡Ay, lady! ¿Por qué no me cortó el relato antes? Era... así terminábamos con el... No, y sí, un día se seca.
La verdad.
Y la planta, si no, sería el... Claro. Sí, totalmente. Y bueno, hace un par de semanas atrás, la cruzo a mi madre en el jardín de la casa. Ah, todavía no terminó el relato. Ajá, momento, bien, hay bien, esperanzas. Bien, sí. Y entonces cruzo a mi madre en el jardín y me dice, señalando al pie de una palmera que hay por ahí, dice, enfrente de la casa, mira lo que hay, me dice, para mi sorpresa, tréboles violetas. Oh, amigos, saludos, nave. Se reprodujeron. Bueno, esta es una planta endémica que va a generar un tremendo daño para toda la... estamos aquí, como es, no, en Buenos Aires, ahora. Argentina. Sí, ahora sí, una invasión de tréboles colores violeta, que son plaga.
Claro.
Y que agradecemos a Lady Trastorno por haber llevarlo, Lady TNT en este caso. haberlos esparcido más allá del parque japonés. Qué bonito. Deben estar muy bonitos esos tréboles, sí, realmente. Color violeta, intenso. Bueno, al final es una historia de éxito.
Sí, ve.
No de Lady TNT, pero bueno, sí, del padre.
Y bueno.
Y de los tréboles. El
mano
padre.
Profesional.
Mano profesional.
Sé que sé.
Del padre y de los tréboles violetas que resistieron. Un beso grande para Lady TNT. Damas y caballeros, llega con ustedes Zare Loca de Tacna en Buenos Aires.
¿Cómo estás, Zare?
Disculpe usted, Zare Loca, pero sí, me encanta decir que usted es nativa de Tacna porque me encanta el nombre Tacna.
Sí,
bueno, región del sur, de un lugar en el sur, casi frontera con Chile, de Perú, ¿verdad? Bueno, la Tacna. Tacneña, y tacneña, el gentilicio de Tacna me gusta más todavía.
Ajá.
Soy tacneño, soy tacneña. Bueno, Zare Loca de Tacna en Buenos Aires, Argentina, dice, hola, nave preciosa, escribiendo desde el algo frío Buenos Aires. Quería contarles mi caída de que la juventud pasó, ahí va juventud. No, Zare Loca, ¿cómo es esto? No enloquezca.
No, por favor.
No.
¿Qué pasó?
En este caso no fue el pelo.
¿Qué caída?
No fue el dolor de espalda.
No
me chingué la rodilla. Para cuidar mi carita tengo un ritual de limpieza. Envejecer con dignidad, ¿vio? No, Zare Loca, no mames. Ya me canso en este programa de hablar maravillas de las pieles peruanas.
Sí, que sé.
Así que pieles, estamos hablando de tersas pieles femeninas en las mejillas peruanas. No estoy hablando de, ¿no?
No, de pieles
para abrigo, pero de animalitos no. Entonces, como que se le hace fácil, así que no esté mamando, Zare Loca. Me parece
por favor.
Están estafando.
Sí.
Si se está poniendo cremas, la están estafando a usted.
Ajá.
Eso es, está en la genética. Pero bueno, más allá de todo eso, bueno, tomo mis rituales para mantenerse
claro.
medianamente armadilla. Y bueno, estaba viendo un producto para usar y quería ver los componentes que tenía, porque
tampoco
es cuestión de echarme cualquier cosa en cuerpo, dijo mientras lo miro al Nightflare. Entonces, bueno, mucho muy importante, miro las letras chiquitas.
¡Ah, qué bien!
¡El horror! ¡Qué bien nada! No las veía. No, pero en su...
No, pero la hacen cada vez más pequeña.
Sí,
a propósito.
Sí,
para
mí. Sí. Esto no es defensa,
no es que
la tengamos de consentida, Zare Loca, no es que la querramos consolar. Hay letras de la parte trasera de muchos envases que están puntualmente en un tamaño que aparentemente la jurisprudencia hace que se puedan respaldar en algo que nosotros podamos enjuiciarle, pero que no están hechas mal.
Y para nada.
Hay que ir con la lupa.
Sí.
Y
ya ni los lentes.
Con la lupa Reyes. No, los lentes.
No, o sea que
Zare Loca.
Es que sabe qué pasa, mire, como está cada vez todo más caro, los productos cada vez tienen envases más pequeños para poder venderlos, porque si no ya no se pueden vender como en frascos gigantes.
Sí, no.
Entonces cada vez más pequeño. Y eso va siendo cada vez más pequeño la letra también que lleva.
Las etiquetas.
Exacto.
Sí, y tenemos que meter la misma información. Tenemos que meter la misma información. Yo prácticamente, por ejemplo, con lo que estoy indignado es con los whisky de 500 centímetros cúbicos. ¿Qué es eso, medio litro, güey? O sea, ¿qué pedo? Para mantenerme el precio de lo que antes pagaba litro y medio, el botellón de... No, entonces no mames. Pero bueno, esas pequeñas botellas, a veces ocurre que dice, estoy chupando recio, güey, no, ¿por qué no me alcanzó ni para dos? Ah, claro, y luego miras y dices, ah, no, ni siquiera 750 centímetros cúbicos, aquí dice 680, ¿qué medidas putas son esas, verga? Y entonces, claro, ahí como que tú conoces, si eres cliente no necesitas ver qué componentes tienen. Pero Sare Loca habla de cremas, de shampoo, que dice, en grande dice, completamente natural.
Sí.
Y luego, en la letra pequeña, que tomamos dos lupas, dice, bueno, lo de completamente natural es relativo, porque esto tiene unos componentes, unos parabenos del carajo, es todo sintético a la verga, pero tiene un saborcito mínimo, que es un extracto, como de palmera, que hace que podamos decir que es mínimamente natural, pero en realidad a la verga. Firmado la empresa.
Sí.
Esto en unas letras que ni alguien con visión láser puede detectar.
No, no, de así hecho que, yo creo que tienen así como unos tester con una supervisión, con lupa, y ese, se lo pudo leer, más pequeña, tiene que ser.
Sí. Son, en realidad los testers de esos son niños de 8 años,
claro.
Que no saben leer, pero que en realidad les dicen, ¿esta letra qué letra es? Ah, dicen, perfecto, la leyó. En realidad es una E, pero bueno, está bastante cerca. Muy bien, niño, puedes irte a tu casa. Y así es como hacen los testeos de estas cosas. Sare Loca, usted no está envejeciendo. El mundo va para atrás. Entonces usted se queda en su lugar y el mundo al ir para atrás usted se siente envejecida, pero no. Nada más alejado de la realidad. La cuestión es que no pude ver el producto, no pude ver nada, las letras muy chiquitas. Yo dije, el horror, no las veo. Bueno, hubiera hecho la gran pirata en el momento que empezó a sentir esas cosas, como diciendo, no me interesa la información que tiene esta madre.
Claro.
Y la dije... Y patea para abajo la alfombra, ¿no? Como diciendo, no, yo estoy bien, el que está mal es el mundo. Y deja ahí el frasco de shampoo y a la chingada. Bueno, y se me hace más borroso, tuve que sacarle una foto con máxima calidad.
Claro.
Ah, claro, lo de la lupa es medio vintage, ¿no? Porque ahora andamos con el teléfono en el culo a todas partes.
Sí, que sí.
Y lo práctico es sacar una foto y aumentarla de manera...
Claro.
¿Qué de cosas que el teléfono celular ha dejado casi sin efecto? Es horrible esto, es horroroso.
Ajá.
Yo me pongo en el lugar del fabricante de lupa. Diciendo, bueno, chingué a mi madre.
Dependo
de los putos filatelistas y nada más.
Ajá.
Bueno, y hasta por ahí nomás. Imagino
el
colecciones.
Vino a chingarse, chingo de cosas.
Vino a chingarse, La inteligencia artificial acabará con muchos puestos laborales. 1968. Bueno, tuve que sacarle una foto con máxima calidad, agrandar la foto. Recién ahí pude leer y descubrí que decía, puto el que lee. Y yo dije, no, ¿cómo puede ser esto? Me están chamaqueando. Y yo dije, hey, güey. No, así descubrí la presbicia en mí y con eso recordé que por algo son las canas. Así que bueno, a buscar unos lindos anteojos. No quiero ser más joven. Me gusta mi edad. Ah, no quiero ser más joven.
Ajá.
No es que no quiero ser más joven.
Claro.
No quiero ser más joven.
Más joven
no me quiero hacer, ay, la Sare Loca 19.
Sí.
Ay, la Sare Loca 22.
No.
Estoy conforme con mi edad, la vivo plenamente. Pero a mí que estas cosas... de la carrocería me empiecen a fallar, no me gusta ni un poco.
El
pedo. O sea, el pedo básicamente
totalmente,
es ese, porque si nosotros
no hay pedo.
Tuviéramos la interna, la experiencia de las edades que nos vamos cargando y la carrocería se mantiene más o menos inmortal como en los 20, no hay situación mejor en el panorama internacional.
Totalmente.
Pero bueno, a la verga. Me gusta mi edad y todo lo que aprendí con ella, porque lógicamente la experiencia y todo eso. Pero bueno, ya estoy pisando un escalón más cercano a los 40, por decirlo de alguna manera, y quiero seguir tomando vino.
Mire,
le receto, siga tomando vino,
claro.
No hay pedo. Lo único que sí, y ya se lo dije muchas veces a todo el mundo que quiera escuchar, uno tiene que empezar a subir la calidad.
Claro.
Se fresea.
No es que se fresea,
es que el cuerpo pide.
Claro.
El cuerpo empieza a pedir calidad. Dice, dada mi experiencia, güey, ¿por qué no avientas un poco? Haz el esfuerzo, puto, me vas a matar, cabrón. Y así las cosas.
Sí, menos es más.
Menos es más,
claro.
Claramente.
Es preferible algo con un poco más de calidad, un poco menos.
Pero... Es preferible la botella de 670 centímetros cúbicos de calidad que el litro y medio de chafiemos a los pendejos.
Eso es para otra edad.
Pero bueno, ya comprenderá lo que le estamos expresando, querida Sare Loca, bella, hermosa, joven. No iba a decir estúpida y borracha, pero estúpida no tiene nada.
No,
y de borracha, no.
No, tampoco.
De buen beber.
Sí, claro.
Sí. Un beso grande para Sare Loca. Señoras y señores, ya con ustedes Héctor de Ensenada Baja, California.
¿Cómo está, Héctor?
Banda, dice, la wey? Abuelita de mi esposa iba a Disneylandia. Ajá. Qué buena onda, una historia que comienza así.
La abuelita de mi esposa.
No puede fallar. Sí, iba a Disneylandia a comprar plantas, se las robaba. Cuenta la leyenda que llegando a casa, de su bolsa sacaba chingo de coditos, ramitas, semillas. Oh, eso es una
pero
señora.
¿Pero que vive cerca de Disneylandia?
Sí, vive cerca de Disneylandia, vive en
¿cómo
sí.
Es esto?
Y no sé, pero no, iba como, no sé, ajá, a lo mejor. Me la imaginé a la señora que se iba al parque.
Sí,
sí, con los sí, controles sí. Que hay en Disneylandia, igual yo no sé si puede salir con.
No, yo con, creo que es otro Disneylandia.
Con las flores que conforman sí. La oreja de Mickey Mouse en la entrada, en el ingreso a Disneyland.
No, no.
¿Se imagina
son
usted?
Miles de alarma.
Sí, sí. Y bien lo de seguridad dice: señora, ¿qué está haciendo con la oreja de Mickey Mouse de flores? Y dice: cállese, ¿quién le preguntó a usted? Y así, y llevándosela en la bolsa. No, pero es verdad, esta, una auténtica señora de las plantas es esta, ¿eh?
Ajá.
La abuelita de su esposa, Héctor.
La que va a robar
claro,
flores
sí,
roba, o
sí,
plantas completas.
Flores, plantas completas, gajos,
sí.
Ramitas de árboles. Y entonces sale a dar el rol.
Ah, porque detecta de qué plantas se pueden sacar de gajos.
Obvio,
y,
claro. No, porque es señora de las plantas.
Tiene conocimiento.
Señora de las plantas,
claro,
yo te digo,
claro.
La señora de las plantas, la señora sí. De las plantas es más de 55,
claro,
60.
Claro.
Dada la experiencia, porque lleva
exacto.
Un chingo conocer
exacto.
Tanto. O sea, la introducción a la horticultura, ajá. El egreso de la horticultura,
claro.
Bueno, lleva un tiempo.
Sí, sí.
Y la señora que va con una bolsa vacía, que ya la vemos salir con la bolsa vacía de la casa, preparada,
claro,
con una especie
claro.
De espatulita
sí,
o de
todo,
así de palita
sí, sí, sí.
Y una tijerita de podar, yo no, esta es la señora de las plantas, sí, se sí, va, sí, se va de safari.
Claro,
bueno,
sí,
la señora, sí. La abuela de mi esposa se iba ajá. De safari, se iba a Disneylandia a comprar, dije a comprar plantas. Cuenta la leyenda que llegando a casa de su bolsa sacaba chingos de coditos, ramitas, semillas y los ponía en vasos, platos, servilletas. Además, la señora de las plantas tiene, digo, una visión
ajá.
Planteril de todo.
Claro, claro.
A lo que voy, me estoy acabando el frasco de yogur
ajá.
Y la señora está viendo cómo se va transformando en una posible macetita.
Ah, mire.
A mí esos jardines no me gustan,
no,
son
no.
Muy... Muy,
ajá.
¿Cómo decirlo?
Sí.
Sí, pero bueno. pero claro, sí.
Sí,
sí.
¿Cómo se llama esa mezcla?
Demasiado posmo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Tenemos así como el frasco de yogur. Te estás tomando una botella
sí.
Y ya está viendo ella que la va a cortar al medio,
claro,
le va
claro,
a poner
claro.
Tierra y va a servir de recipiente para el gajito que se trajo de no sé dónde.
Bueno,
esa
si los
es una
gajitos
visión,
están preparados en un lugar del sector de gajos, como para después trasplantar al sector más...
De plantas estéticamente...
Claro,
sí,
para disfrutar
sí,
está bien. El caos es cuando es un chingamadre.
Bueno, lo que pasa que, bueno, en la señora de las plantas
sí,
vergas,
sí.
Así es el título, es señora de las plantas vergas, todo esto convive, porque
claro,
algunas
claro,
están en proceso
verdad,
de ser, sí, otras
sí,
ya
verdad,
están,
es
otras ya revivieron, otras
sí,
están...
Sí, sí, sí,
hay señora de las plantas que le dicen, ven, te voy a mostrar a las que
ajá,
tengo en el hospital.
Claro.
Y son plantas que están medio...
Sí. Sí, sí, sí.
Tocando el arpa,
ajá,
medio que se van, pero que vienen
sí,
y ella las está como resucitando.
Ajá.
Así que, señora de las plantas.
Yo tuve una tía así.
Una tía, señora de las plantas.
Mi tía Elsa.
¡Órale!
Sí. Y tenía un jardín bien grande, que era, o sea, bien grande, no gigantesco,
ajá,
pero un jardín importante, que era ideal para jugar y correr, pero que no había espacio.
¡Órale!
Estaba todo, uno tenía un caminito para pasar por ahí, y todo lo demás eran plantas. Y plantas que ella hacía como injertos,
ajá,
y luego hacía como otras flores con distintos, con mezcla de colores.
Ah, no, es una señora de las plantas.
No, alta señora.
Niveles científicos,
sí, sí,
o sea,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Ahí a lo mejor se le debe alguna planta,
ajá,
que hoy existe.
Póngale,
y
sí,
que
pero chingo,
no se sabe.
Y jamás se podía ver una planta en mal estado o algo, era casi como si entrara al parque de,
sí, le aplicaba, por ejemplo, un rosa margarita.
Póngale,
le
no
aplicaba
sé
si un pinombú.
Pero sí
le aplicaba
que
un...
mezclaba.
Qué bien.
De hecho, en rosas creo que lo hacía. Sí,
sí, sí, y sí, se puede, claro,
ajá,
claro. Bueno, así que, claro. Claro, pero el niño lo que
sí,
tiene es la visión de el parque es para jugar,
es para jugar,
para patear un balón, para, y usted
y
está
decía,
diciendo
salir al patio y
sí,
le decía,
sal,
sí, y salía
no,
así.
No
bueno,
te pierdas por los laberintos. laberintos y los pasillos que hay aquí en a huevo. Estoy pensando que todas esas deformaciones, ajá, por llamarlas de alguna manera, de clase media, clase obrera, además de tener el jardín y, ajá, demás, vienen originalmente en algún momento de agropecuario, de la famosa huerta o algo, claro, para comer,
claro.
Y si no, de una imitación de lo que eran los jardines reales, claro, y demás, donde de teníamos el sector de los rosales.
Exacto.
El sector, muchos tenían laberintos de,
claro,
hechos,
claro,
con plantas,
sí,
lustrinas, flores, ajá, y demás. Otros tenían tenían el pleno parque,
claro,
para caminar. Otros tenían, luego de eso venía el coto de casa, o sea, lugares de hectáreas y hectáreas. Nosotros,
pero de hecho, en nuestra tenía gallinas, plantas,
claro,
teros,
claro. Sí. En nuestra humildad y sencillez, ajá, a lo máximo que podíamos acceder, a lo mejor era un parquecito de 3x3,
ajá,
y ahí convivía todo.
Claro.
La monarquía, la clase obrera, la horticultura, el pequeño huerto para comer,
sí,
la
huevo,
supervivencia de una vaca, sí, en el fondo y cuatro gallinas, ajá, que ponían huevos, hacían, sí, muy, podías hacer un flan con todo lo que tenías. Era como una autosustentabilidad del carajo.
Sí, que sí, sí, que
qué
sí,
emoción, me emocioné. Disculpe, Eto, ordense nada, pero nos fuimos a la casa de la tía, ¿cómo era? Elsa, dice.
Elsa.
A la tía Elsa del señor Lagartija,
sí,
y ahí,
sí,
estamos. Nos perdimos entre los laberintos y ahora, sí, no sabemos cómo salir de este pinche jardín. Un abrazo para Eto, ordense nada. Estaremos con su mensaje, desde luego, de la abuelita, de la esposa, una señora de las plantas. Vergas. Señoras y señores, llega con ustedes el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Buffy?
Hola, ¿cómo están? Un amigo. Un amigo.
Buffy.
Un amigo es usted,
sí,
Buffy.
Un amigo es usted,
Buffy, en su taxi, dando vueltas, ajá, por toda Tarija y llevándonos a pasear por todas partes. Ahí a donde va usted, vamos nosotros. Un abrazo para el Buffy de Tarija, Bolivia. Está con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Erika de Avenal, por la Roca Soggy, por Caroline de Chatumaquetano Roo, por el Bisiniestro, por el Móndrigo, por Manuel Pineda, por Manuel Oblón, por la novia esposa, por el Delirium Tremens, por la Eus, por Semalinia, por Android 17, por el expatriado Chintololo, por Hikari, por el Chaquetas de Papantla, por el Osvid, por el campeón Sin Corona. Así nos despedimos por izquierda, por la derecha, por la mano, sus monitores, por la iPhone, por los escuchas a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo humeante.
Humeante.
Sí, sabrosa, enigmática, atractiva. Ah, chale, como un delicioso cigarro.
No, justamente hoy no. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, güey.
Bien,
el Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada pinche año para alentar a todos aquellos que están meditando el dejar de fumar, darles,
ajá,
el empujoncito, decirle,
vamos,
mira, haz esto, haz lo otro, haz lo demás allá, y bueno, y qué buena onda, porque nosotros lo podemos celebrar. Antes nos hacíamos bien pendejos con este día, decíamos,
sí, claro,
el Día Mundial Sin Tabaco, sí, en realidad y la chingada, pero bueno, qué buena onda, porque sin esfuerzo lo estamos como celebrando, ¿no?
Sí que sí,
No solo el Día Mundial Sin Tabaco, ¿desde hace cuánto, Lagarto? No me diga, me agarra el verde. Digo, dos años.
Wey, tres,
el tiempo va pasando.
Oh, no mames.
Sí, y así las cosas. Pero
chingo,
qué buena,
wey,
onda. Así que Día Mundial Sin Tabaco, no tabaquen. Señoras y señores, también es el Día Mundial del Loro.
Del Loro.
No sé qué pedo, pero saludos a todos los
todos
loros.
Los loros que están escuchando.
Que están escuchando en estos momentos, que a veces se ponen muy castrosos cuando todos juntos.
En banda.
Hay
en banda,
loritos,
se ponen
hay,
en banda.
Hay loritos en la Patagonia.
¿Hay
cuando
loritos?
Se ponen en banda, así los loros
son bien castrosos.
Son bien castrosos.
Sí, sí, sí.
Así que un saludo a todos los loros que hablan, los loros
los que
dicen
no.
y mentan madres y todo eso.
Y los que cagan.
El loro que caga es internacional,
terrible,
y general, un chingo loro. Así que bueno, Día Mundial del Loro y Día de la Cerveza en Argentina.
Ah, mire.
Argentinos y argentinas que gustan mucho de la cheve.
Ajá.
Bueno, hoy es el Día de la Cerveza. Imaginamos que la Cámara Argentina de Compañías Cerveceras
sí que sí.
ha colocado este día para tentar a algunos a beber el líquido elemento. Conmemoración del terremoto de Ancash en Perú en 1970, un terremoto muy dramático donde murieron miles y miles de personas, y hace que el día de la conmemoración en Perú también sea el Día Nacional de dramas naturales y desastres de ese tipo, de catástrofes. Así que el recuerdo del terremoto de Ancash en 1970 en el Perú. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Guachimontón. Un abrazo grande para el querido Guachi. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.